Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skill. Swing. Break.
De AC Podcast. Este es un episodio súper, súper importante para mí. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría primero, pues, hablar un poquito de cómo es que di con esta persona. Hace 2 años aproximadamente, una profesora nos recomendó un video que se llama H2OMX. Y pues yo vi el documental, me encantó el documental, yo creo que marcó un antes y un después de mi vida, literalmente, y me quedé muy obsesionada con el trabajo que estaban haciendo ciertas personas que salían en el video. Años después, 2 años después, los encontré, di con ellos, y bueno, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que es Enrique Lomnitz. Es el director general de Isla Urbana. Y bueno, nuestro invitado es diseñador industrial. Entonces, pues es un gusto tenerlo aquí. Me gustaría que te presentaras y que nos hablaras un poquito de Isla Urbana.
Con gusto. Bueno, yo me llamo Enrique Lomnitz, como dices. Soy un diseñador industrial que me enfoco en trabajo de abasto sostenible y autónomo al agua. Y desde hace 10 años fundé un proyecto que se llama Isla Urbana, junto con un grupo de compañeras y compañeros, y nosotros nos dedicamos a impulsar la captación de agua de lluvia en México, especialmente en ámbitos de mucha precariedad hídrica, que suelen ser zonas de escasos recursos en la periferia urbana de la Ciudad de México, y en comunidades rurales, especialmente comunidades indígenas muy aisladas, donde pues, el problema del agua es muy agudo y muy grave, y tratamos de impulsar y desarrollar soluciones que mejoren la vida de la gente, pero de una manera sostenible y autónoma.
La verdad es que desde el día 1 que vi su trabajo, me obsesioné, y bueno, quiero hacer algunas preguntas antes de empezar a desglosar el tema. Quiero preguntarte, ¿todos tenemos derecho al agua?
En mi opinión, sí. El agua debe de ser un derecho humano, pero eso no es lo mismo a tener derecho a derrocharla, ¿no? Todos tenemos derecho a tener acceso al agua y a la cantidad de agua necesaria para tener una vida digna y sana, pero no tenemos el derecho de nada más usar agua en cualquier cantidad y malgastarla.
Ok, ¿de dónde viene el agua? Y hablo viene, no sé, para los que estamos en la Ciudad de México.
La mayor parte del agua que usamos en la Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades viene del subsuelo. Viene de acuíferos y mantos freáticos, que son como cuerpos de agua, digamos, que están subterráneos abajo de nosotros. Y en el caso de la Ciudad de México, como entre un 60 y un 70% de nuestra agua viene de pozos que bombean agua directamente debajo de nosotros. Y por ejemplo, el hundimiento de la Ciudad de México, que se ha visto como 10 metros en los últimos 100 años, algo así, pues es un resultado visible de la sobreextracción de agua, ¿no? El problema en la Ciudad de México es que esa agua que sacamos, la sacamos en mucho mayor cantidad de la que recarga. Y el otro, más o menos 30 a 40% del agua que tenemos en la Ciudad de México viene por trasvases de cuenca, o sea, sistemas que traen agua de otras partes, y la entuban y la bombean a la Ciudad de México. Y en nuestro caso particular, pues los fuertes en esto son el sistema Lerma y el Cutzamala, que son dos sistemas que traen agua de Michoacán y Estado de México, la bombean, la suben por la cordillera y la meten a la red de agua potable de la Ciudad de México. Entonces, entre un 30 y 40% de nuestra agua, de hecho, la traemos de afuera, y lo demás, pues es agua que sacamos de como 3,000 pozos o algo así que tenemos en la Ciudad de México.
Mira, me gustaría leer un parrafito muy pequeño de un libro que se llama El agua y la Ciudad de México. Es del arquitecto Jorge Legorreta, un profesor de la
ya falleció, pero es un profesor, fue un profesor en la universidad que estudió, en donde estudió, y dice así: el agua, esa naturaleza lacustre que nos da la vida, de repente se volvió imperceptible para nuestros ojos y oídos. Durante los últimos lustros hemos construido una ciudad cada vez más alejada de la naturaleza. En menos de 500 años, la Ciudad de México ha sufrido uno de los cambios urbanísticos y ecológicos más radicales del planeta. Y hacia mediados de la primera década del siglo XXI, la metrópoli extiende sus dominios en 1.600 kilómetros cuadrados de urbanización. ¿Cómo llegamos a construir sobre esta cuenca cerrada, la megalópolis, donde actualmente vivimos más de 20 millones de personas? Y eso, ya ahí termina el párrafo, y eso se escribió hace un par de años. Una cuenca, ¿qué es una cuenca? Somos una ciudad del agua, una ciudad de agua, pero no tenemos agua. Y como ahorita, tal vez se escucha de fondo la lluvia, se está perdiendo toda esa agua. ¿Qué hacemos con esa agua?
¿Esa es pregunta?
Esa es pregunta.
Pues es que justo el caso de la Ciudad de México, como bien nos dijo el arquitecto Legorreta, que fue como de los primeros en empezar a realmente tratar de llamar atención a esto, pues es una situación paradójica y absurda la de la Ciudad de México, porque nosotros estamos en un lugar que es abundante en agua. Es un lugar que, como bien sabemos, pues eran lagos, un lugar donde lo que había era agua, ¿no? Por eso se llama la cuenca de Anáhuac, que es el lugar que está en torno al agua. Y en ese lugar logramos construir un sistema cuyo resultado ahorita es, pues, la escasez, ¿no? Que cada vez tenemos menos, que la gente está viviendo en situaciones súper indignas en torno al agua. Y esto es una cosa que se ha hecho, pues, por diseño realmente, ¿no? No digo que haya sido hecho a propósito, pero es el resultado de un diseño de ciudad equivocado para el lugar. Y yo creo que esa es la característica o la idiosincrasia fundamental de la crisis de agua en la Ciudad de México, que si tú ves cualquier idea de desarrollo sustentable, pues de lo primero que vas a ver es que tienes que diseñar tu casa, tu ciudad, tu sistema como en torno y con relación al contexto en el que está. Entonces, si te toca hacer una ciudad en un lago, pues tendrías que hacer una ciudad lacustre. Y la Ciudad de México hicimos de alguna manera, o se hizo lo opuesto. Se trató de imponer un modelo de ciudad seca sobre el paisaje. Entonces, pues se quería que la Ciudad de México fuera como Madrid. Y entonces, en vez de hacer una ciudad que, pues, México tendría que haber sido como una Venecia, en vez se decidió eliminar al lago para poder hacer una ciudad en suelo firme. Y esa decisión que se tomó en 1607, imagínate, se tomó la decisión de empezar a drenar el lago del Valle de México, nos metió en una dinámica de la cual no hemos podido salir, ¿no? Que es que drenamos el lago y entonces baja el nivel del agua, crece la ciudad, pero cuando llegan las lluvias, pues vuelve a subir el lago y entonces inunda la ciudad y entonces tenemos que hacer otro socavón, otro canal de drenaje, ¿no? Otro túnel emisor cada vez más profundo para que podamos sacar el agua de lluvia inmediatamente de la cuenca y que no nos inunde. Entonces, todo el sistema de drenaje de la Ciudad de México es un sistema que está diseñado para que gota de agua de lluvia que caiga sobre la ciudad, lo más rápido posible la saquemos de la cuenca para no inundarnos. Y entonces durante 400 años pues hemos estado construyendo infraestructuras con ese diseño, ¿no? Con ese propósito, con la lógica de sacar el agua lo más rápido que puedas. Y el resultado de eso, y en realidad si lo piensas no es tan sorprendente, pero si te pasas 400 años tratando de sacar toda el agua lo más rápido posible, pues el resultado es que tu lugar se empieza a secar. Y eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México, ¿no? Cientos de años de un manejo de agua dedicado a vaciar agua de la cuenca lo más pronto posible, pues el resultado es que esa lluvia ya no filtra el suelo, ya no carga los mantos freáticos ni los acuíferos, y entonces pues nuestro entorno se empieza a desecar. Y esa es la... esa es la ciudad que hemos construido y es la ciudad que ahora tenemos que ver cómo diseñar una reinvención. Y es muy difícil, pero pues eso es lo que toca hacer.
También entré a tu página, a la página de Isla Urbana, y tienen ahí historias de agua. Y me llamó, o sea, es muy obvio, es muy lógico, pero, por ejemplo, hay una historia que dice los ríos olvidados. Hoy en día muchas personas pasan por viaductos y no tienen ni idea de lo que era viaducto anteriormente, ¿no? Hemos sido construido, y lo digo como arquitecta, hemos sido construido una ciudad que no ha respondido a la naturaleza del sitio. Y ahora que vemos que el suelo se está secando, que cuando hay un sismo hay cambios un poco diferentes a lo normal, por lo mismo, porque se está secando, se están secando los mantos acuíferos, estamos provocando nosotros mismos destruir el lugar en el que vivimos. Y quiero que, por favor, nos hables un poco de los ríos olvidados.
Pues yo creo que los ríos son como una de las sombras de la Ciudad de México, una de las cosas como terribles que tenemos, porque la Ciudad de México, y a la vez también son una fuente interesante de esperanza, porque la Ciudad de México pues tenía, no me acuerdo si 45 ríos, algo por el estilo, y estos ríos pues son los que bajaban de los cerros y alimentaban al lago, y luego cuando ya se empezó a drenar el lago, pues seguían bajando estos ríos y pues iban cruzando la ciudad hasta las salidas, ahora artificiales, salidas de la cuenca. Y lo que pasó en México es que como el crecimiento de la ciudad no fue como ordenado en muchos sentidos, pues las casas iban echando su drenaje al arroyo o a la cañada más cercana. Pues conforme iban creciendo las colonias, pues la gente iba simplemente tirando sus drenajes pues a la barranquita o al arroyo más cercano. Y entonces con el tiempo estos ríos se empezaron a convertir pues francamente en drenajes, en grandes drenajes abiertos, que toda la ciudad estaba drenando todos sus excusados, todas sus descargas de aguas industriales, todas las aguas residuales nada más estaban echando sin ningún tratamiento a los ríos. Entonces llegó el momento donde estos ríos eran una cosa tan apestosa y tan insoportable que decidimos empezar a entubarlos. Entonces todos esos ríos pues simplemente los metieron en tubos y los dejaron ahí corriendo sobre sus mismos cauces y se convirtieron pues, en las arterias principales de la red de drenaje. Si tú pudieras sobrevolar la Ciudad de México y tuvieras como unos gogles de rayos X, tú verías a todos estos ríos originales todavía corriendo sus cauces, pero ahora siendo las ramas principales del drenaje, a la cual todos los pequeños drenajes desembocan y que se van juntando y juntando hasta ya descargarse por los canales de drenaje profundos de la Ciudad de México. Entonces, cada vez que tú pases por la Ciudad de México y veas que vas por una avenida que se llama Río Mixcoac, Río Churubusco, Viaducto, Río Piedad, cualquiera de esas calles cuyo nombre remonta a un río o a un viaducto, son, en efecto, ríos. Abajo de esas mismas avenidas corren los tubos por los cuales recorren todos estos ríos que ahorita nada más drenan al drenaje y a la lluvia por igual y la sacan de la Ciudad de México. Entonces, es una historia muy, muy terrible porque pues, es convertir una ciudad llena de ríos vivos en una ciudad de tubos llenos de drenaje, ¿no? Y por eso, aunque es de las partes más difíciles del reto de la Ciudad de México, de las cosas más difíciles es conceptualizar bien cómo podríamos volver a revivir y a sanar y abrir esos ríos, es un trabajo súper importante, ¿no? Porque es hacia lo que tenemos que estar tirándolo, ¿no? A poder sanar nuestra relación con el agua, dejar de echarle nuestra caca al río, literalmente, y empezar otra vez a abrir a que es una ciudad verde y azul, ¿no? Y tú puedes tener una ciudad con mucha gente densamente poblada y que también tenga ríos limpios. Eso se puede, ya hay lugares en el mundo que son así. Entonces no hay ninguna razón por la cual en la Ciudad de México no podríamos vivir aquí y también tener un entorno de agua sano y limpio, ¿no? Es cuestión realmente de visión y de paradigma y de a qué meta queremos orientarnos y hacia qué le queremos tirar.
¿Cómo hacer que en el reglamento
de construcción esté como obligatorio que todas las viviendas, que todos los proyectos tengan un sistema de captación de agua pluvial. O sea, ¿qué se ha hecho para poder obligar? Porque parece que durante muchos años no lo hemos entendido. No hemos entendido qué está pasando y entonces queremos seguir levantando y además sin sistema de captación de agua pluvial. Queremos repetir la historia. Pero ahora, ¿de qué manera obligamos a todos a que lo hagan? Que me parece, veo que sí has leído al arquitecto Jorge Legorreta por lo que mencionas, pero fue una de las iniciativas que él tenía de lograr que en el reglamento esté como criterio obligatorio que todos los proyectos tengan un sistema de captación de agua pluvial.
Yo creo que la pregunta de la obligatoriedad es una pregunta compleja. Y si me preguntas a mí, yo no estoy seguro si yo pienso que lo ideal es los sistemas de obligatoriedad, especialmente en México, porque, o sea, la Ciudad de México ya tiene obligatoriedad de sistemas, de tener sistemas de captación de lluvia en edificios de tipo B y C, creo que desde el 2003. Entonces, nuestro tema en México no es la ley. La ley está y ya ha estado desde hace mucho. En México la ley es más un código de sugerencias que una cosa que realmente haga que ocurran las cosas. Puede haber obligatoriedad en ciertos casos, pero no basta con que esté legislado. Tiene que ser algo que tenga la voluntad política y los recursos necesarios para hacerse cumplir. Y eso no es lo mismo, ¿no? México le encanta firmar convenios y pasar leyes muy progresivas ambientalmente, y nada más simplemente no se respetan en absoluto. Entonces yo creo que el tema probablemente, o sea, esa parte sí es muy importante, ya han habido muchos avances, y el año pasado se reescribió esta parte de la obligatoriedad en una parte del código de construcción que se llama el sistema alternativo, y se mejoró muchísimo los lineamientos para poner sistemas de captación de lluvia y también plantas de tratamiento de aguas residuales. Realmente se escribió un código de construcción muy bueno, y ahorita, pues como siempre, la cuestión va a ser si es que se logra hacer valer y hacer respetar esa ley, y eso ya depende de voluntad política y de que se le destine presupuesto y de voluntad de SACMEX y de varias de las partes que se han visto a veces, o sea, si bien ya no hay la resistencia que hace pocos años había, porque antes era impresionante la resistencia ante el tema de la captación de lluvia, y básicamente todo lo que fuese una propuesta nueva, había una resistencia impresionante por parte de SACMEX, de Conagua, tampoco se tomaba en serio realmente por gobiernos de la Ciudad de México. Ahorita yo siento que hay muchísima más apertura por parte del gobierno de la Ciudad de México y del mismo SACMEX, hay como más apertura, pero no sé si haya realmente la voluntad política de meterle los kilos necesarios para que esto se haga bien. Lo que yo creo es que, de alguna manera, estamos llegando a un punto donde la situación de agua se está poniendo tan mal, tan fuerte, que ya no tanto es por obligatoriedad, sino porque la gente misma empieza a buscar otras soluciones. También hay un crecimiento de conciencia, o sea, hay más gente que ahorita entiende en algún nivel, aunque no tengan una educación ambiental súper profunda, pero empiezan a entender y a ver casi en las tripas que no podemos seguir siendo tantos millones de personas nada más usando y gastando y derrochando agua sin que ésta se acabe. Yo creo que eso es algo que podemos intuir. Basta con subirte una azotea o a los cerros alrededor de la Ciudad de México, a la Ajusco, y ver la extensión de la Ciudad de México y decir cómo es posible que no se nos vaya a acabar el agua si somos tantos y tantas personas sacando agua como la sacamos, sin estarla recargando. Entonces, yo creo que esto va a derivar más de una mezcla de una conciencia y, por lo tanto, también una presión social en general hacia estos cambios, y la gente que está sufriendo el problema del agua ya diciendo, pues yo voy a tener que hacer cosas por mis propias manos para procurar mi agua para mi familia, ¿no? Y para mí. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa en la Ciudad de México. Y bueno, estamos en tiempos muy interesantes, eso es seguro. Y el cambio va a venir porque la crisis lo va a obligar, ¿no? La Ciudad de México no va a seguir usando el agua como la usa hoy en un futuro, porque no va a haber. O sea, a fuerzas vamos a tener que cambiar. El chiste es que tratemos de hacer ese cambio no como se estrelló el carro contra la montaña, sino logramos darle la vuelta y evitar como la crisis más profunda. Porque la Ciudad de México quedándose sin agua es casi impensable. O sea, imagínate el desastre social. Si ya ahorita con la escasez que hay, ya tenemos cientos de conflictos en torno al agua todos los años, ¿no? Imagínate lo que llega a ser algo como la Ciudad de México si tiene 50% menos agua de la que tiene ahorita, ¿no? Entonces es una situación muy, muy crítica, pero que también invita como a replantearnos cosas y a ser muy creativos, ¿no? Este es un gran momento para ser diseñadora, para ser agroecólogo, para ser una persona que está dedicada a tratar de pensar en cómo podemos regenerar el entorno que tanto hemos destruido.
Muchas veces nos enfocamos en la Ciudad de México, ¿no? Pero también hay muchas zonas rurales que, bueno, yo he visto muchísimo la página que tienen. De hecho, cuando me puse en contacto contigo fue como, ah, es que podemos pasarlo a este día, es que voy a estar en la sierra, voy a estar en no sé qué, voy a estar... O sea, a veces el enfoque es Ciudad de México, pero también estos sistemas están llegando a donde tienen que llegar, a todos lados. O sea, no es un sistema de la Ciudad de México porque es la ciudad del agua que se está quedando sin agua. No, es la ciudad, perdón, es el sistema de todos. Es el sistema de todo el mundo, debería de ser, ¿no? Te cae oro del cielo y lo desaprovechas. Me gustaría preguntarte cuál ha sido la historia que más te ha dado satisfacción personal. No sé, yo vi el video de H2OMX, no sé cuánto tiempo tiene ese video, pero vi que llevaban el sistema a una escuela por Xochimilco, me parece. Pero ¿cuál ha sido la historia, las personas con las que te has encontrado que te agradecen por tener agua? O sea, por tener agua, algo que deberíamos tener todos. Un derecho de todos que no todos tenemos.
La verdad es que son varias. O sea, de las cosas hermosas de mi trabajo y del trabajo de todo el equipo en Isla Urbana es que pues sí tenemos como un impacto muy directo en la vida de muchas personas y es una gran satisfacción. Nosotros hemos ya puesto arriba de 20,000 sistemas de captación de agua de lluvia en varias partes del país y especialmente en la Ciudad de México, en Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa, algunas de las zonas como que más sufren este problema. Y pues realmente hemos tenido experiencias muy hermosas en muchos lados, pero para mí yo creo los espacios que más tesoro yo creo son... Uno sería la Sierra Huichol, en la Sierra Norte de Jalisco, esquina, bueno, frontera con Nayarit y con Durango, donde llevamos también arriba de 10 años trabajando con los Wirras, y ese proyecto ha sido un regalo en mi vida, la verdad, muy cañón. Ha sido un proyecto hermosísimo y hemos hecho un trabajo muy profundo ahí, colaborando con otro grupo de organizaciones, que son Concentrarte y LUM y el Instituto Internacional de Recursos Renovables y ahora una que se llama La Ventana, y varias otras personas que han colaborado en ese proyecto y hemos hecho un trabajo muy profundo de vinculación empática con la comunidad y hemos logrado mejorar muchísimo la situación de abasto de agua ahí ya en unas cuantas comunidades y eso ha sido muy bonito. Y en la Ciudad de México ha sido muy amplio el trabajo que hemos hecho, pero hay una comunidad en Tlalpan, muy chiquita, que se llama Quiltepec, que está atrás de lo que era el Colegio Peterson, como por la subida a Cuernavaca, y es un paraje pues, muy escondido, muy olvidado, que han luchado muchísimo, en especial un grupito de señoras de ahí han luchado muchísimo por tratar de salir adelante en condiciones muy difíciles. Y ellas cuando las conocimos tenían una situación de agua muy, muy, muy difícil, realmente muy difícil, de las más difíciles que he visto en la ciudad. Y pusimos sistemas de captación de agua en las casas con todas las familias de ahí y se hizo mucho cariño y nos hemos seguido trabajando con Quiltepec y ahora pues es más o menos una ecoaldea realmente ejemplar de desarrollo periurbano en la Ciudad de México y viven ahí rodeados de huertos y de árboles frutales y captan agua de lluvia y usan calentadores solares para su agua y tienen biofiltros para sus aguas grises y producen gallinas y huevos y montones de hortaliza y es una comunidad hermosa y en esa comunidad hemos hecho unos vínculos como muy fuertes de afecto y de cariño y de confianza, ¿no? Entonces, eso siempre es lo más bonito, ¿no? Cuando desarrollas una relación humana muy profunda con una comunidad y la verdad yo creo que eso es mucho lo que nos anima a seguir siempre trabajando.
Estoy escuchando este episodio, me llama la atención. ¿Puedo participar yo en alguna actividad de Isla Urbana como estudiante o ya como alguna capacitación, algún curso? ¿Qué ofrece Isla Urbana para los que quieren o queremos tener una participación y poder ir a alguna zona rural, poder llevar un sistema de captación, poder trabajar y aprender de Isla Urbana?
Nosotros hacemos, lo principal de nuestro trabajo sí está muy volcado al trabajo con las comunidades, pero sí tenemos como muchas cosas que tratamos de hacer para acercar la captación de lluvia a quien le interese. Entonces, hacemos muchos cursos y si hay una persona como tú describes, alguien que está escuchándonos ahorita y que dice, a mí me interesa esto, les animo a que nos busquen en las redes como Isla Urbana. La página es islaurbana.org y en Facebook e Instagram y todas esas cosas estamos como Isla Urbana. Y ahí puedes ver un poco, vamos anunciando los cursos y talleres que damos. Damos muchos cursos dedicados a arquitectos, diseñadoras, gente que hace trabajo comunitario, como para que aprendan a diseñar buenos sistemas de captación de lluvia, que de verdad funcionen bien. Y tenemos también trabajo con voluntarios, pero no tenemos un programa como tal de voluntariado tan establecido. Y sin embargo, siempre hemos tenido voluntarios y voluntarias trabajando en Isla Urbana, pero más que entrar a través de un programa, son personas que nos buscan y nos insisten y de alguna manera se meten por la puerta y luego a veces ya no se salen. De hecho, unas cuantas personas que trabajan como parte integral del equipo de Isla Urbana son personas que un día entraron como voluntarias y se rehusaron a irse y es muy bonito eso. Pero sí, no tenemos un programa de voluntariado como tal, entonces son más bien las personas que muestran como su tenacidad y deseo de estar ahí, ¿no? Isla Urbana es muy en muchos sentidos somos como una familia grande, somos un proyecto como que nos queremos mucho. Somos un grupo que aspiramos a ser muy horizontales y muy transparentes y como tratamos de crear a la medida posible una organización como pensamos que deberían de funcionar las cosas, ¿no? Cero corrupción, tratamos siempre de como comunicarnos abiertamente y de tratarnos a todos como con mucho cariño y dignidad y respeto y amor hasta donde podamos siempre construirlo. Y entonces, sí hay mucha gente que llega y no se quiere ir. Y entonces, pues así es como se han involucrado muchas de nuestras voluntarias y voluntarios. Y ahorita son tiempos del COVID, es un poco complicado salir a comunidad, pero pues te digo, no hay una puerta especial por donde decir aquí pasan los voluntarios, pero pues luego se meten por la ventana y ahí terminan, ¿no? Con nosotros. Y los cursos los damos todo lo más seguido que podamos. También damos webinars. Estamos siempre tratando de producir también como contenidos y canales de comunicación para acercar pues, lo que estamos tratando de hacer a la gente y buscar que se sume y se alíe como más energía, ¿no?
Sí, claro, totalmente. La verdad es que, como ya lo dije 40,000 veces, es un proyecto que desde la primera vez que lo ves, lo conoces, te enamoras del proyecto y te enamoras de las fotos y los videos que ven, o sea, ver la cara de los niños, de las señoras, de las personas mayores, de los adultos mayores que ya van a tener agua, saber que ya van a tener agua y que no van a tener que cargar y que no van a tener que hacer lo que por años han hecho para obtener un poco de agua. Yo me enamoro de esas fotos y de esos videos y no me imagino si es en vivo. O sea, yo tampoco me iría. O sea, te juro, desde que los vi dije, ay, los tengo que encontrar. Pasó el tiempo y cuando los encontré dije, ya, o sea, Enrique, por favor, ¿cuándo grabamos? Porque todo mundo debe conocer este proyecto. Y también, súper importante, no es un proyecto de diseñadores industriales, no es un proyecto de arquitectos, no es un proyecto que involucre a cierto grupo de personas. Es un proyecto de toda la comunidad. Aquí no importan etiquetas. Aquí sí, un poco de conocimiento es importante, pero como he visto en fotos, en la página, es una familia la que ha hecho Isla Urbana y es un proyecto bien bonito y felicidades por eso. Me gustaría ya cerrar un poquito con esto preguntándote dos cosas. Número uno, ¿a dónde quiere llegar Isla Urbana? ¿Cuál es la meta final? Y número dos, si tienes por ahí un libro que recomiendes, un libro o un documental o los dos, siempre lo comparto en las redes sociales.
Seguro. Mira, la meta de Isla Urbana de alguna manera se ha mantenido bastante continua en el tiempo y es que nosotros queremos contribuir con algo que realmente tenga valor para que la gente aprenda a vivir como en relación a los recursos naturales de una manera mucho más armoniosa, consciente, respetuosa, cariñosa, ¿no? Digamos, en términos muy materiales estaremos hablando de que nuestra meta es pues, que la mayor cantidad de gente posible que no tiene agua la tenga y que la tenga de una manera sustentable y autónoma. Pero pues nosotros siempre hemos también ido muy sobre como la idea de que el camino es tan parte como el fin y el resultado. Entonces nosotros queremos contribuir a algo valioso en el problema del agua y de la sostenibilidad y de la regeneración en México, pero queremos hacerlo como viviendo como una aventura en el proceso que nos abra el corazón a la mayor cantidad de gente posible y que nos llene de satisfacción, la verdad. O sea, que nos haga sentir llenos de propósito, que nuestras vidas tienen sentido, que no estamos tan solos, y que, pues, que sí puede existir la belleza y la justicia y la paz y la abundancia en el mundo si la construimos. Entonces, eso es lo que queremos hacer y esperamos pues, seguir operando, creciendo, cambiando y abordando como retos importantes, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y en cuanto a un libro que les pueda recomendar, me agarras en curva. Les recomiendo mucho, o sea, si lo que quieren es empezar a empaparse un poco en la dinámica del agua y la gran historia y la gran tragedia del agua en la Ciudad de México, creo que Legorreta es un buen lugar para empezar. Leer en general el trabajo del arquitecto Legorreta, que sí fue una de las personas que abrieron esta brecha en México. Y creo que vale mucho la pena. Y otra cosa, aparte de toda la obra de Legorreta, para irse como empapando y conociendo más de temas de captación de lluvia y de este tipo de enfoque, en la página de Isla Urbana tenemos una sección que se llama la Pluvioteca, que es una parte de nuestra página donde subimos estudios, manuales, artículos, toda la información que podemos encontrar útil sobre la captación de agua de lluvia y sobre en general como todo este tema de transición hacia como paradigmas descentralizados y humanizados de abasto de agua y de recursos naturales básicos. Entonces, métanse a la página de Isla Urbana y busquen la Pluvioteca y ahí espero que puedan encontrar como un mundo de información muy bien nutrida que les acerque a entender un poco más sobre la Ciudad de México, el agua y la cosecha de la lluvia.
Muchas gracias por el tiempo que te tomaste para poder grabar. Sé que no siempre tienes internet porque estás en zonas pues muy aisladas, colocando kits de isla urbana. Y pues bueno, se logró, coincidimos. Y gracias por el tiempo que te tomaste, gracias por todo lo que nos enseñaste. ¿En dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, Isla Urbana, el proyecto, pero a ti o a alguien del equipo, en caso de que quieran, no sé, participar o que tengan una idea o que quieran adquirir un kit.
Si nos quieren contactar, yo creo que lo más fácil es que lo hagan por mensaje directo del Facebook a Isla Urbana, que tratamos de estar como muy al tanto del Facebook. Y o del del Instagram, o nos pueden también escribir un correo a info@islaurbana.org, o búsquenos y encuentren el teléfono ahí, nos pueden contactar y según qué es lo que están buscando, pues trataremos de canalizarlo a la persona del equipo como pues que más esperemos pueda ayudar.
Gracias de nuevo, Enrique, y en verdad revisen el proyecto, no escuchen nada más el podcast. Revisen todas las redes, la página, toda la información que dio. Se va a compartir en todas las redes sociales del podcast. Gracias por tu tiempo y pues, nos vemos en otro episodio.